Tramo final de Justos y Pecadores en este lunes 4 de agosto. Vamos a conversar con el escritor, guionista y periodista Pablo Biersi a propósito de su nuevo libro, El Niño que Heredó el Silencio, editado por Penguin Random House. Bienvenido, Biersi, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo andan Nelson, Camila, Nelson y Mauricio?
Sí, hola,
los tres. Buen día.
Mauricio, fuimos como pinches de programa hace 20 años.
Es verdad.
Gran amigo.
Bien, Pablo, vamos a hablar de este libro que pone sobre el tapete. Una historia que, como tú bien narras, era sotoboche en otra época, porque... Sí. Estamos hablando de un niño que sufre un delito sexual en la década del 60 y es narrado 4 décadas después.
Exacto, sí. El tema es que la ventaja, por llamar de alguna manera, de mi generación, que soy mayor que ustedes, es que yo viví las dos épocas. O sea, viví cuando esto se vivía sotoboche, como vos bien lo definiste. En mi infancia, adolescencia y juventud existía, pero era todo... entre bambalinas, era susurrado. O sea, yo conocía casos de abuso, de abusadores, de niños, adolescentes, siempre lo conocí, pero era todo sórdido, escondido, solapado, en las familias no se hablaba. Y también vi la transición, o sea, cómo gradualmente eso, como dicen los expertos, esto surge en los últimos 30 años, se habla. O sea, por eso la novela ocurre, la trama en los 60... y se relata en los 2000.
Claro.
En los últimos 30 años, como dicen, hay una organización que es experta en esto, Save the Children. Los adultos de hoy es la primera generación en la historia de la humanidad que puede hablar abiertamente del tema del abuso sexual infantil. Antes no existía, entre comillas, ¿no?
La famosa frase, Pablo, de eso no se habla, ¿no?
De eso no se habla, y cuando el niño intentaba hablarlo, que es dificilísimo, que es un tema muy subdenunciado. Incluso lo que vemos ahora es la punta del iceberg. Es muy difícil que para un niño, porque el 80% de los abusos, te comento, Nelson, son intrafamiliares.
Sí.
Entonces la asimetría es tan gigantesca que para el niño es muy difícil denunciarlo, pero cuando todo sale bien, o sea, se atreve a hacerlo y su familia lo ampara, que no es el caso que narro en la novela. Yo en la novela lo complejizo todo lo que puedo, porque es lo que más me fascina, es la locura que yo vivía en mi infancia y juventud y cómo eso eso cambió. Cuando se atreve a denunciarlo, el peor escenario es que se atreve a denunciarlo y los padres eventualmente le creen, pero no lo delatan, o sea, queda en la familia, porque eso implica un terremoto. Imagínate denunciar a un tío o denunciar a un amigo de la familia, porque, repito, 80% de los casos de abuso sexual infantil son intrafamiliares. Esto en todo el mundo, y en todos los grupos sociales.
Sí.
Acá no hay discriminación de ningún tipo, esto es horizontal.
Ese silencio cómplice intrafamiliar al que haces referencia, Pablo, tiene una consecuencia aún más grave que el hecho en sí, porque hay una consecuencia en la psiquis de la víctima.
Exacto.
De la víctima.
Sí.
Pero a esto tenés que sumarle que tenés familiares que con ese silencio terminan siendo cómplices de esta aberración.
Totalmente, lo que produce, lo que dicen los psicólogos, el trauma te cambia por dentro. Y el trauma, sumado al silencio, y sumado a lo que agrava las consecuencias, es cuando los que se supone que son los cuidadores del niño, el niño, no te olvides que estamos hablando de 5, 6, 7, 8, en el caso de la novela de 6 a 12, cuando sos arcilla blanda, te estás moldeando, cuando el niño, cuando los cuidadores del niño son cómplices del perpetrador, porque con su silencio son cómplices, es tan devastador para la psique del niño. Esto lo dicen los psicólogos, que no hay palabra para expresarlo. Y se lo guarda para siempre, eso no es como el trauma, te cambia por dentro, pero no lo, a no ser que lo puedas explicitar o lo puedas sanar a través de la psicoterapia o de lo que fuere, es lo que intento hacer a través de la novela. O sea, en el caso de la novela no hay un psicoterapeuta externo al cual el niño le puede narrar lo que le ocurrió hace 40 años. No, lo hace a través de la escritura del libro, vamos a decir, porque está narrado en primera persona, él no es un escribidor.
Sí, justamente de eso quería hablarte, Pablo, de esa narración en primera persona, y vos con tu vocación de escritor, con tu oficio, de escritor, ¿cómo te metes en la psiquis de esta persona 40 años después para narrar los hechos?
No me resulta tan difícil, Nelson, no me resulta tan difícil porque, por lo que te decía, porque en verdad fue una exploración a partir de recuerdos, pedazos desperdigados de memoria. No solo no soy yo la víctima, pero sí conozco víctimas. Y lo traigo eso desde que yo lo escucho desde que soy niño, y eso es muy perturbador. Escucho a las víctimas y escucho a los abusadores desde que soy niño, adolescente, y eso es muy perturbador, pero tengo muy claras, pero son escenas como desperdigadas, y eso es una materia prima para escribir una novela muy rica. Es una argamasa fascinante porque hay como una desesperación por llegar a un destino diferente del traumático. Y en el caso de la novela, lo que hago, y máxime cuando el perpetrador, el abusador, es parte de la familia, y máxime cuando es una persona muy poderosa. Eso es
la, bueno, sí, claro,
la asimetría es clave, sí. La asimetría es clave en todos los abusos. Y en este caso yo lo complejizo porque el niño termina heredando a esa persona muy poderosa, y esa persona muy poderosa muere en una suite. Esto está contado desde el principio, del primer capítulo, por eso lo puedo decir.
Sí.
Muere en un incendio en el año 69, y bueno, ahí viene todo el dilema: ¿eso fue un accidente o un asesinato? Todo eso me permite jugar sobre el tema de fondo que me fascina, que es entender por qué durante tantos siglos de la humanidad no se hablaba de este tema y no se hablaba de las consecuencias psicológicas que le provocaba. Se habla ahora, pero en mi infancia, adolescencia y juventud, no se hablaba. Era como tú dijiste, sotoboche, estaba bajo la alfombra. Me parece un misterio de la humanidad cómo se esconde ese tipo de situaciones tan desmesuradas, tan asimétricas y que dejan secuelas tan catastróficas, tan devastadoras.
Como vos decís, por suerte se habla ahora del tema, pero hay algo que perdura en un mismo escenario, que es sanar las heridas, si es que se pueden sanar, o convivir con esas cicatrices.
Claro, es lo que busca la novela es una suerte de redención o de liberación. Ese es el objetivo. Pero no te olvides que además todo esto va cambiando. Ahora se habla del tema, pero tenemos esa gran novedad como es el abuso sexual en línea, que es por internet. Entonces, los niños de hoy no son como los niños, no era en mi infancia y adolescencia y juventud, y capaz que Mauricio se acuerda de esto.
Sí.
Los que querían ver porno íbamos al cine hindú. Yo no iba, pero digo, el
sí. cine hindú. Después al Luxor.
Después al Luxor, pero no, vos ibas y no te dejaban entrar si eras niño. Y después llegó el VHS y después el DVD. Pero hoy a los niños, que tengo nietos de 1 a 9 años, a los niños les llega el porno. Y el porno no consentido es abuso sexual. O sea, imágenes, extorsión, pedidos a través de la web para los niños de fotografías o cualquier circunstancia erótico sexual es un abuso sexual. Entonces cambió de carácter, o sea, no es lo que era, pero el tema sigue estando arriba de la mesa en formas absolutamente inimaginables hace 20 años, pero claro. Está presente.
Claro. En la novela el niño creó el silencio, también subyace una pregunta: ¿qué pasó con todas aquellas personas que fueron abusadas siendo niños y que nunca lo dieron a conocer a luz, no?
Para mí es
una pregunta clave que aparece.
Es una pregunta clave, y yo se la formulo a ustedes y a la audiencia. ¿Qué pasó? Yo conozco personas y yo sé que les pasó, y créanme que como dije hoy, es devastador. No es una cuestión que se... En la gran mayoría de los casos, algunos lo han vivido con una lo han naturalizado. Uno nunca sabe, cuando lo naturalizaste, no sabes si eso es una estrategia, eso que en psicología se llama los mecanismos de defensa, que son la represión, la negación, la identificación con la víctima, la disociación. Vos no sabes cómo la estrategia con la que esa persona que sufrió un abuso sexual en la infancia, cómo sobrevivió, a costa de qué sobrevivió, qué dejó por el camino
o qué estrategia utilizó para sobrevivir a esa experiencia traumática.
¿Y qué dejó, por el cuánto de su desarrollo o de su potencialidad dejó por el camino? Esa para mí me parece una pregunta absolutamente fascinante en el sentido de lo misteriosa. Y particularmente cuando hablo con esas personas que lo vivieron en el pasado y que permanecen ocultos o que no lo relatan. Como te digo, es un delito, porque es un delito subdenunciado. Todos están de acuerdo que lo que sabemos es apenas la punta del iceberg. O sea, la gran mayoría de los casos al día de hoy no están denunciados, no se conocen, están ocultos, están en el silencio. Entonces es una pandemia, como dicen ahora en la revista hasta de Lancet, esa científica, es una pandemia como es para los niños el asma, el déficit atencional, la obesidad. Es una, lo que pasa es que sigue estando oculto o es muy perturbador, porque si el 80% de los casos son intrafamiliares y explota en una familia, imagínate lo que representa para esa familia. Literalmente explota.
Claro.
Se desarma. O sea, el efecto no solo es en el niño. Por eso es que también se tiende al encubrimiento o a la intimidación, porque se están preservando también la familia, los vínculos se están preservando, porque saben que si sale a luz, es como una deflagración en cadena.
Sí,
¿no?
Una implosión,
exactamente. Entonces es muy delicado, y por eso que es una materia prima para una novela que es apasionante, porque tú te estás metiendo. El thriller psicológico funciona más con la emoción que con lo racional. Tú tienes que tener todos los elementos que posibles de la realidad, de la historia, de cómo los seres humanos lo fueron ocultando y cómo de repente apareció, pero después tú te sumergís en el inconsciente, porque esos son recuerdos que están tapados, que están sepultados.
Claro. Finalizando ya Justos y Pecadores, Pablo, ¿cómo es el proceso creativo teniendo en cuenta tu relación con el cine, bueno, guionista, la Sociedad de la Nieve, todo lo que has hecho? El proceso creativo a la hora de escribir una novela, ¿ya aparece todo lo visual? Digo, ¿podés ir pensando que también puede ser una historia para llevar al cine?
Eso en mi caso siempre lo pienso. A mí me fascina tanto la literatura como el cine. Siempre lo pienso, y somos más de las generaciones que el cine tiene 100 años, o sea que es nuevo. La literatura nosotros lo leemos desde Cervantes. Pero siempre tú tenés la expectativa de verlo en imágenes. O sea, la novela es diferente que un guión. O sea, dice que un guión es como un cuento, pero es bueno que un guión tenga una novela atrás del cuento, porque es como el guión es la versión corta de una novela. Entonces cuando yo, Pablo, al menos, escribo una novela, siempre estoy pensando en la posibilidad de que eso se traduzca en un guión. Por eso lo hago en la forma más visual y más verosímil y más atrapante posible, porque yo sé que lo atrapante de la historia es clave para el lector, pero es clave también para los interesados en producir una película
en el cine. Perfecto, vamos a reiterar: El niño creó el silencio, la nueva novela de Pablo Biersi, pasó por aquí por Justos y Pecadores. Te mandamos un abrazo, Pablo.
Muchas gracias, un
abrazo. Buenísimo.
Chau, chau.
Gracias, Mauricio, un abrazo, querido.
Chau, chau.